Okay, Levíticos, chapter 23. Capítulo 23, estamos en una de las últimas fiestas, el día del perdón, el día del ayuno, el día de la propiciación, el día de la expiación, tiene todos esos nombres, es una de las fiestas que el pueblo judío se le ordenó que celebrasen. Esta fiesta es una fiesta única debido a que va en contra de lo que es una fiesta. Una fiesta, obviamente, hay comida, se divierte, hay música. Esta fiesta es de tristeza, es de afligir el alma, es de ayuno, es de sufrimiento. Y la excepción a la regla en referencia a esta fiesta es eso. Las fiestas tenían como celebración, no solamente lo que entre ellas se hacían, pero tenían lo que era profecía mesiánica, profecía, y también lo que es el historial de lo que es la historia del mundo. A diferencia de lo que son las iglesias en Apocalipsis, que sencillamente habla de la edad de la iglesia, las fiestas reflejan la historia del mundo. Este día del perdón, que es sencillamente el día del perdón, hoy día es cuando una persona acepta el perdón de Cristo. Básicamente, ya no estamos bajo esa rígida fecha específica. Y básicamente, si alguien se preguntó, bueno, el título es ¿cuál es el día del perdón? El pastor no ha dicho ¿cuál es el día del perdón? El día del perdón es cuando la persona sencillamente recibe a Cristo como Salvador personal. Pero la más importante es que lo que es el mensaje profético y mesiánico e histórico mundial, lo más importante y lo que menos le ponemos atención a las fiestas judías que aplican a nosotros en una forma muy diferente es la aplicación. La aplicación. Y nos encanta ver estos asuntos de las fiestas judías y ver su significado y ver el asunto profético y ver cuando el Mesías regresa y el asunto de la tribulación y del milenio, el juicio a Satán, etcétera, etcétera. Pero cuando viene la aplicación es como que gran cosa, pero en sí es gran cosa, es lo más importante de la fiesta. ¿Sabe por qué? Porque lo demás está bajo el control de Dios. Lo demás va a suceder de todas formas, pero la aplicación va a depender mucho de nuestra actitud y nuestras iniciativas. Hoy vamos a continuar y va a ser la última serie o el último sermón de la fiesta de la expiación. Nos falta una fiesta más, que es la fiesta de los tabernáculos, que se titula la fiesta de los tabernáculos, no de las tabernas. A ese lo vamos a ver dentro de dos semanas. Vaya a Levítico 23, versículo. Nos vamos a concentrar en el 27 y 28 para la aplicación. Si me da tiempo digo el 30, pero lo dudo. Dice así en el versículo 27, verses 27, Levíticos 23, 27. It says, a los 10 días de este séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo y cualquier persona que hiciera trabajo alguno en este día yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Y usted dirá, ¿cómo que qué tiene que ver esto con la aplicación de nosotros hoy día? ¿Cómo podemos nosotros aplicar estos versículos que son tan específicos del Antiguo Testamento y el lenguaje es Antiguo Testamento? Yo no veo que eso pueda aplicar a nosotros, ni siquiera a la iglesia hoy. Primero, déjeme decirle que la aplicación de esta fiesta, inclusive, comienza al revés. Comienza celebrando o pidiendo que se haga lo que se hace por épocas en el asunto en referencia a la salvación, a lo que es último lo pide primero. Y a medida que usted, si entiende el sermón, usted va a darse cuenta. Y le voy a dar el ejemplo. Por ejemplo, en el asunto de la salvación, en sus stages of salvation, o sea, en cada nivel de la salvación, lo primero que vemos es que el hombre no puede trabajar o hacer obras para salvarse. Nada que el hombre pueda hacer para salvarse, no puede hacer absolutamente nada para salvarse. So, si usted ha pensado que usted ha trabajado para su salvación, puede ser otro tipo de salvación, pero no la salvación de Jesucristo. Y eso todos lo sabemos, no tengo que decir los versículos ni nada de eso por el estilo, porque no tendríamos tiempo. So, el hombre no puede trabajar o hacer nada para su salvación. Cuando eso está claro, que el hombre no puede hacer nada por su salvación, entonces viene el arrepentimiento. El hombre se arrepiente y se convierte. Now, ¿qué sucede después que se convierte? Entonces después comienza a crecer espiritualmente y progresivamente a santificarse. Progresivamente se va apartando de las cosas del mundo, progresivamente va creciendo espiritualmente, inclusive viene y se congrega en la iglesia, comienza a descubrir sus dones, comienza a servir, etcétera, etcétera. Todo eso. Y obviamente, ya lo último, cuando tiene comprensión de lo que es todo lo que Dios requiere, él se entrega totalmente a Dios. Y ahí es cuando vemos siervos del Señor, sirviéndole al Señor, vemos hombres escogidos por Dios, vemos misioneros y los creyentes ya haciendo obras misioneras, etcétera, etcétera. Ese es el orden en el cual la salvación funciona. Pero cuando vemos aquí la aplicación, vemos que empieza al revés. Y comienza diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, tendréis santa convocación. Tendréis santa convocación. Now, ¿qué significa esto? Bueno, sencillamente la reunión de los santos. Oh, Dios se tomó el tiempo para enseñar que su pueblo siempre tiene que congregarse. No hay semejante cosa de no congregarse. No hay semejante cosa de que alguien diga, yo no tengo que ir a la iglesia. Eso lo hemos visto antes, esto es un mensaje viejo. Yo no tengo que ir a la iglesia porque yo puedo orar en mi casa, yo puedo cantar en mi casa, yo puedo hacer esto, etcétera, etcétera. Pero decir eso es negar totalmente lo que Dios ha instituido y ha mandado a su pueblo. Y dice, tendréis santa convocación, como está hoy en día, y como muchas iglesias alrededor de nosotros, o como probablemente se hicieron ayer. So, santa convocación, Dios le exige a su pueblo. Que usted se tiene que reunir si usted es parte de su pueblo. Y esto es lo que él estaba enseñando a su pueblo. Y los judíos, ellos entienden muy bien este concepto. O si usted hubiera ido ayer a Miami Beach, por ejemplo, usted hubiera visto algo singular. Usted hubiera visto un montón de judíos, bien vestidos, con sombreros, caminando. Ah, ahí sí que a ellos no les interesa si llueve o no llueve, si hay carro o no hay carro. Dios mandó a que hay que congregarse. Pero hoy en día nosotros los cristianos, que tenemos la palabra verdadera, sale una nube y ya no vamos a la iglesia. Llueve un poquito o hace frío, ya no vamos a la iglesia. Sin embargo, el judío sí captó ese mensaje. El judío captó directamente de Dios que había que congregarse. Y ellos lo hacen hasta hoy en día. Ellos aprendieron ese mensaje. Sin embargo, nosotros no. Una gripita, no, ya no voy. El judío, sin tener la palabra que nosotros tenemos verdadera, él coge, se levanta, se viste bien, y si tiene que caminar 5 millas, 10 millas, las camina. ¿Usted lo ve? Váyase un día a Miami Beach. O no vaya muy lejos, vaya a la comunidad de Emerald. Acá en Broward. Y usted va a ver. ¿Por qué? Porque era la exigencia para el pueblo de Dios congregarse. So, decir que no tengo que reunirme es ir contra el plan histórico que Dios tenía para su pueblo. Es allí donde podemos ministrar. Es allí donde podemos tener comunión. Es allí donde podemos practicar nuestros dones espirituales. Es allí donde usted puede ver mi necesidad. Usted no va a ver mi necesidad yo quedándome en mi casa. Yo no le voy a poder ministrar a usted, usted quedándose en su casa. No. Solo la aplicación de hoy es esa. Primeramente, veamos el día específico. Ya esto lo hemos estudiado, pero por responsabilidad, pues, tengo que enseñárselo. Y quizás haya alguien aquí que no sepa, pero vaya a Primera de Corintios 16:2, nada que ver con el diezmo, aunque eso es lo que menciona, pero es el principio. Primera de Corintios 16:2 dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrendas. Cada primer día de la semana. Es el día señalado, hoy es el primer día. Por ejemplo, a nosotros nos enseñaron que hoy era el séptimo día. Y poquito a poquito tenemos que ir programándonos a que el domingo es el primer día. So, ese es el primer día, es el día específico que Jesucristo asignó a la iglesia de Cristo. Es la santa convocación de hoy día. Veamos la consistencia de esto. ¿Y cuánto se hace? Vaya a Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Y claro, yo he dado mucho más evidencia de esto. Esto es rápido, porque esto ya ustedes lo saben. Hechos 2, 46 y 47. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día la iglesia a los que habían de ser salvos. Déjame hacer una notica nueva. No sé si usted se ha enterado que en los últimos 2 años en estas casas han encontrado los templos. Ya, por ejemplo, ya este asunto, y es cierto, no vamos a decir que en las casas no se hace reunión de iglesia y que no pueden hacer una iglesia, pero sí se ha descubierto, ya hoy en día tenemos eso ya, lo hemos visto, ya lo están dando en televisión, los documentales, que bajo las casas habían templos que podían hasta reunir de 5.000 a 20.000 personas. Tenían baños, tenían aire acondicionado, obviamente no con eléctrico como el de nosotros, tenían todo, y lo están descubriendo en Roma, lo están descubriendo en Grecia. Por eso es que esta gente dice casa, pero acuérdense que antes se tenían que esconder muchas veces, porque así los cristianos eran perseguidos por convertirse de la religión pagana a la religión cristiana. La consistencia puede ser a menudo, no tiene que ser exactamente una vez. Aquí vemos un ejemplo que era todos los días. Ahora, vemos el día específico, vemos la consistencia, veamos el mandato. Muy interesante el mandato de esta santa convocación que aplica hoy en día. Esta santa convocación aplica hoy en día. Vaya conmigo a Hebreos 10:25. Hebreos 10:25 es un versículo, Hebrews 10:25. It is verses that you should kind of circle or color it, highlight it, but it's very important. All right, this is the commandment. No dejando, ¿de qué? De congregarnos como algunos tienen, ¿por qué? Por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Aquí está el mandato, no se deja de congregar, algunos lo tienen por costumbre, van a la iglesia, se congregaban y lo dejaron de hacer. Aquí vemos la santa convocación. Para la iglesia de hoy día, la iglesia neotestamentaria. Esta es la parte que nos toca aplicar a nosotros en esa fiesta de la expiación. Se nos manda a que nos continuemos congregando. No hay semejante cosa, ya soy salvo. Porque soy salvo, I don't have to go to church anymore. I'm saved, so I'm done. No, eso no es lo que la palabra enseña. Bien. Sigue diciendo, a los 10 días de este mes, séptimo será el día de expiación, tendréis santa convocación. Ahora, lo siguiente dice, y afligiréis vuestras almas. Afligiréis vuestras almas. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto entonces para nosotros? Ya, yo me salvé, pastor. Y es cierto. Pero hay algo que quizás debemos recordar, y déjenme hacer un recordatorio. Usted lo sabe, y es esto. Muchas veces, por el asunto del tiempo, y yo soy culpable de eso, nos olvidamos de este principio. Una persona que no se arrepienta no es una persona salva. Una persona que no se arrepienta no es una persona, no es una persona salva. La persona puede venir aquí al frente, recibir a Cristo. Si no se arrepintió, no fue salva. La persona puede levantar la mano haciendo una decisión. Si no se arrepintió, no es salva. La persona puede hacer la oración de fe. Si no se arrepiente, no es salva. Ah, déjeme agarrar esto un poquito más, en caso que lo tenga un poquito confundido. El arrepentimiento no es una obra. ¿Okay? Repentance is not a work. No es una obra. El arrepentimiento es algo que Dios da para que el hombre acepte o rechace. Vamos a usar los términos de hoy día. Es como que una nueva programación. Es un nuevo chip. Arrepentimiento es sencillamente la decisión de hacer un cambio de vida. Inclusive la palabra metanoia es cambio de mente. La idea es que un soldado va hacia una dirección y de pronto se arrepiente, hace un metanoia y se retorna y va a otra dirección. El arrepentimiento puede ser aceptado o rechazado. Hay muchas personas que lo hacen, por eso es que la Biblia dice, hoy es el día de salvación. Entendemos que la Biblia dice que si la persona espera más, el corazón se endurece más. La persona, en el momento que Dios le pone eso a la persona, ese es el momento. Pero muchas personas no lo aceptan. Comienza a haber una lucha. Y por eso es que la Biblia dice, buscar a Dios mientras que puede ser encontrado. So, es un proceso de Dios. Reprograma sencillamente la vida de uno. Sin el arrepentimiento, otra vez, la persona no puede ser salva. No, pero yo hice la decisión. Espérense, usted se arrepintió. Porque ese es el requisito. Ese es el requisito. Porque yo no puedo aceptar a Jesucristo con la condición de que lo que yo estoy haciendo está bien. Veamos. Hechos 2. Mira conmigo Hechos 2. Hechos 2, versículo 36 y 38. Pedro hablando, predicando el Evangelio, dando todo el historial del asunto de Cristo, desde el Antiguo Testamento hasta su crucifixión y resurrección, les dice: sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, ¿sé qué? Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, ¿qué haremos? Y mira lo que le dijo Pedro. Pedro les dijo, ¿qué? Arrepentíos. Arrepentidos. Y dice: y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bien. Veamos Mateo. Capítulo 2.
Y dice así el versículo 3, 1 en adelante. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, ¿diciendo qué? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. So, el reino de Dios no puede venir espiritualmente a un ser humano a menos que haya arrepentimiento. Que es la parte de lo que la fiesta pedía. Afligir el alma. La persona tenía que darse cuenta que lo que la persona estaba haciendo no está correcto. Que lo que la persona está haciendo, Dios no está de acuerdo con ellos. Ahora, ¿por qué eso? Porque hoy hay gente que quiere salvarse, alza la mano, pasa al frente, hace la oración de fe, pero ¿qué? La cosa sigue igual. O sencillamente dice, ¿sabe qué? Mi opinión es, o lo que yo pienso es, que Dios entiende lo que yo estoy haciendo. Porque nadie está en mi zapato. So, el arrepentimiento es sencillamente que la persona para de justificar su pecado. La persona detiene eso. Y la persona se te dice, ¿sabe qué? Yo soy pecador. Eso está mal hecho. Ah, no solamente eso, acuérdense, hay un cambio de dirección en el cual ese pecado está guiando a la persona. Hay un problemita que el cristiano teológicamente confunde lo que es arrepentimiento y confesar. El arrepentimiento es antes de la salvación. Una persona no salva, no puede confesar. El confesar es después de la conversión. No, yo sé que hay arrepentimiento durante la conversión. Estamos hablando arrepentimiento para la salvación. ¿Okay? Confesar básicamente es, y otra vez ahí sí que no puedo entrar, si usted lo ha estudiado, es que la confesión versus el arrepentimiento es el lavado de los pies. ¿Ya? Ya el cuerpo está lavado, lo único que la persona hace es lavarse los pies. Entonces, digo eso porque yo sé que ustedes han leído la porción donde Jesucristo le lava los pies a los apóstoles y usted sabe acerca de ese sermón, lo que en sí significa ese sermón. Confesar básicamente es decir, Señor, yo estoy de acuerdo contigo de lo que tú piensas de este pecado. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que es malo, que es deshonesto. Estoy de acuerdo con lo que tú dices de este pecado. Arrepentimiento es el cambio de actitud. No, para salvación la persona tiene que aceptar lo que ella o él está atravesando. No, arrepentimiento no es sentirse mal, aunque es parte del asunto, pero no es sentirse mal, porque hay personas que se siente mal. Por ejemplo, un niño. Vamos a poner ejemplo un niño. Un niño se roba la galleta y se siente mal. ¿Pero eso significa que se arrepintió? No, porque el siguiente día va y otra vez se la roba y se siente mal. ¿Verdad? Y después va otra vez y se siente mal. No hay arrepentimiento. ¿Ya? So, sentirse mal no es arrepentirse. La confesión es básicamente eso. Estar de acuerdo con Dios, confesar el pecado, aunque hay un precio que pagar. Y el precio que pagar es, que lo hemos visto en muchos sermones, son obviamente las consecuencias, hasta que venga la disciplina de Dios. Esa es la gran diferencia. El arrepentimiento, tú vives de la consecuencia. Confesar, vas a aceptar la consecuencia o te apartas. Básicamente eso es. Ahora, yo sé que los pastores dicen, confesar es cambiar. No, no lo es. Homologuís, la palabra en griego,
es decir lo mismo. En la Biblia no hay un versículo que me diga confesar. Y yo le reto a usted que usted vaya a su concordancia hoy domingo y busque todas las palabras confesar. Y va a encontrar que va a haber un cambio. El confesar lo que está supuesto hacer es hacernos conscientes del pecado y encerrarnos sencillamente en el grado de violación al punto que entonces vamos a sentir un montón de consecuencias como entristecer, contristar al Espíritu Santo, apagarlo. Nos afecta en la salud como le afectó a David. Comienza a ver todo ese tipo de consecuencias, la tristeza, al punto que nos va a llevar ¿a qué? A la tristeza que nos habla Segunda de Corintios, donde dice que la tristeza que viene de Dios, ¿qué hace? Es para el gozo ¿de qué? Del arrepentimiento. So, una persona que básicamente, fácilmente vaya al trono de Dios a decir, Señor, yo te confieso este pecado, e inclusive ya lo tiene planificado para mañana, no es ninguna de las dos. Ni es confesión, ni es arrepentimiento. La confesión sencillamente va a dibujar el camino al arrepentimiento y eventualmente la persona va al arrepentimiento. Dios está liando con la persona constantemente, Dios le está señalando a la persona constantemente, el Espíritu Santo está constantemente lidiando con esa persona. Con David lidió casi un año. Y ya David no pudo más. Esa es la diferencia en la confesión. Y otra vez, usted va a escuchar miles de sermones que dicen, confesión hay arrepentimiento. No hay. Teológicamente, inclusive la razón que Jesucristo dice, no, pero si ya yo le lavé todo el cuerpo a ustedes. Eso es lo que dice Jesucristo. ¿O está mintiendo Jesucristo? Jesucristo dijo, no. Ya yo le lavé el cuerpo, lo que tienes que hacer es lavarse los pies, o sea, reconocer el pecado, pero aún ese pecado ya está perdonado. Y yo sé que hoy a la gente no le gusta escuchar este tipo de sermón, porque este tipo de sermón da licencia ¿para qué? Para pecar. Pero otra vez, una persona que realmente está en Cristo no tiene ese pensar, porque el apóstol Pablo lo dijo, porque sobreabundó la gracia, ¿qué? ¿Pecaremos? De ninguna manera. No se puede pensar así. E inclusive estos sermones valen la pena para sencillamente hacerle ver a la persona qué tan light la persona está espiritualmente o qué mal está espiritualmente. Y diga, wow, es verdad, yo tengo esta mentalidad. Estoy confesando día tras día esto como si nada. O sea, it's not a big deal. Y yo creo que se perjudica más cuando los pastores queremos manipular ese principio de decir, confesar es sencillamente cambiar de mente. No, it's not. I'm telling you. Trust me. Vaya a un diccionario y vea la palabra mologis, que es lo que significa decir lo mismo que Dios dice. Ahora, si un pastor me dice eso a mí, yo le voy a decir, bueno, ¿y dónde tú me sacas que la persona tiene que cambiar apenas que confiese? ¿Sabe lo que está haciendo ese pastor? Poniendo una carga que ni él puede. Porque sabe que hay pecados que usted, mañana, usted ni siquiera va a poder arrepentirse. Hay pecados que usted va a hacer mañana, que ya están preparados. Quizás en una iglesia alguien va a hacer un impuesto y ya está, mira, aún con este sermón, ya va a hacer la tramposería en el impuesto, mañana no importa lo que yo diga. ¿Lo va a hacer? So, no. Hay gran diferencia entre arrepentimiento y confesar. Confesar es la vía donde Dios va a lidiar contigo, pero eso sí, en seriedad tienes que tú decir, ¿sabes qué, Señor? Yo digo lo mismo que tú dices. Y honestamente, Señor, yo no puedo. Yo te entrego esto a ti. Es por tu gracia. Yo no puedo. Sencillamente. ¿Sabe quién hizo así? ¿Ustedes se acuerdan de aquel hombre que tenía a su hijo enfermo? Y los apóstoles quisieron sanar y no pudieron. Y ese hombre sí admitió. Los apóstoles super espirituales, inclusive que habían sencillamente tenido una tremenda experiencia de la transformación o transfiguración allá arriba, y pensaron que con esa experiencia iban a acabar con el mundo.
Y aquel hombre con toda humildad dice, ¿sabes qué, Señor? Mira, este pecado yo te tengo que confesar, yo no tengo fe. Aunque te estoy viendo aquí al frente de mí, yo sencillamente, mira, me rindo. Hay una gran diferencia. Pero obviamente sí, yo tengo que estar de acuerdo que la confesión eventualmente trae arrepentimiento. Si se hace correctamente. Que si confesamos nuestros pecados, el apóstol Juan, que aparentemente da la idea como que no se puede pecar, el mismo se incluye. Que si confesamos nuestros pecados, y el énfasis es la fidelidad de Dios, Él es fiel y justo para perdonar, plural, todos vuestros pecados. Yo no puedo pararme aquí y sencillamente apoyar lo que los pastores están predicando, yo conociendo muy bien el significado de la palabra. Porque queremos manipular a la congregación a llevarnos un peso en vez de decirle, ¿sabes que nosotros somos tan infieles y tan pecadores? Quiere decir que yo confesé un pecado ya hoy, esta noche, ya desapareció de mi vida. No, no es cierto. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué no es cierto, hermano? Haga la cuenta cuando usted se convirtió. Por eso es que yo no soy muy popular. Porque yo se lo digo tal y como es. ¿Sabe por qué? Haga la cuenta cuando usted se convirtió. Haga la cuenta cuántas veces usted ha confesado ese pecado. Dígame a ver si usted hasta hoy en día lo ha eliminado. Eso apoya la teología que yo estoy predicando. Pero ¿sabe qué, hermano? No se preocupe. Vas a salir de él. Porque Dios es fiel y justo. Vas a salir de él, pero ¿sabes qué? En vez de tratar de llevar una carga, tratando de decir, hombre, esto yo lo voy a hacer, esta es la santidad, y me alegro que estamos en el asunto de la santidad. Es decir, ¿sabes qué, Señor? Yo tengo que ser honesto. Who am I kidding? Mañana lo voy a hacer. I can't. Yo creo que Dios reconoce más eso en la aflicción del alma, que es lo que Él está diciendo en la fiesta, que entrar con un orgullo y decir, Señor, yo te confieso que yo hoy me robé un CD en Radio Shack. Te lo confieso y perdóname. Dentro de 2 semanas, otra vez, pasa por Radio Shack. ¡Ran! Señor, acepta mi adoración con grato dolor. Aleluya. Alabado sea tu nombre. Tú eres Rey de Reyes. Tú eres Santo, Santo, Santo. Yo te confieso mi pecado. Me robé otro CD. Y van 2. 2 semanas más. Lo mismo. Y la persona está tranquila. En vez de decir, ¿sabe qué, Señor? Soy ladrón. No hay quien me lo quite. Solamente tú. Aquí estoy. It's a big difference. Now, eso puede traer más arrepentimiento, donde el Espíritu Santo está lidiando con la conexión de la palabra de Dios. Y entonces el Señor trae arrepentimiento, y muchas veces, desafortunadamente, a través de consecuencias. So, esa es la diferencia. Now, déjeme decirle otra cosa en referencia al afligir el alma. Tiene que ver con el arrepentimiento, especialmente hoy en día, cómo se aplica. Dijimos que ya los sacrificios no se hacen. Jesucristo hizo el sacrificio, el día del perdón, la expiación, es cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año para el perdón de los pecados de todo el pueblo, para cubrir los pecados del pueblo. Eso simboliza a Jesucristo, ya Jesucristo hizo el sacrificio, bla, 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 ese es el único sacrificio. No, hay más sacrificio. ¿Cómo va a ser? Sí. ¿Acaso no fue suficiente el sacrificio de Cristo para salvación? Sí. Pero hay que sacrificar más. ¿Vamos a sacrificar ternero? No, vamos a sacrificar ternero. ¿Vamos a sacrificar chivos? No, tampoco vamos a sacrificar chivos. No vamos a sacrificar nada de eso. Vaya conmigo a Romanos 12. No, bueno, vamos a ver Levítico, porque es que quiero que veamos todo de aplicación. Vamos a ver de dónde, entonces, por qué yo estoy yendo a Romanos 12. Levítico 23, versículo 27, a los 10 días de este mes, los 10 días, obviamente, usted sabe que es simboliza lo que es completo, ¿no? No hay que explicarlo, por eso no lo he explicado. Del mes séptimo sabemos el número 7, lo que significa ser el día de expiación. Tendréis santa convocación, ya la explicamos, si afligiréis vuestras almas, estamos todavía ahí. Y ahora vamos al próximo principio. Y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Bien, vamos al 12. Sí, hermano, todavía la época de los sacrificios no se ha terminado. No se ha terminado, siguen los sacrificios porque dice en Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Los sacrificios no han terminado. El sacrificio de Cristo por el perdón del mundo de salvación, este es el único, ya eso no. Pero los sacrificios siguen. Tenemos que continuar sacrificándonos, ofreciendo nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Quizás no hay que ponerlos en el fogón o en el altar, donde se ponían aquellos terneros y corderos, ¿ah? Pero nosotros ahora nos colocamos en el altar de sacrificio. Y si usted ve, eso tiene que ver mucho con el asunto del arrepentimiento. Now, veamos más. Yo quisiera que fuera mejor la palabra del Señor, más que yo lo explicase. La aplicación. Veamos la aplicación de Romanos 12, versículo 1 y 2, en Hebreos 13. Veamos la aplicación de Romanos en Hebreos 13, del 7 al 19. Hebreos 13, lo que esto implica. ¿Bien? Interesante, ¿dónde empieza? Dice, acordaos de vuestros pastores que hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. 13:7, voy al 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. O sea, la gracia es la palabra de Dios, es la plenitud de la gracia, la dispensación de la gracia, no de la gracia de que la gracia de que una persona tiene, que cuán bonito es, cuán chévere es, cómo habla, no. La doctrina de la gracia. ¿Okay? De eso está hablando. No con viandas, obviamente, sacrificios de viandas, eso tiene que ver con la gracia teológica, no la gracia, la calidad o característica humana, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, por eso es que él fue sacrificado en el Gólgota, no adentro de Jerusalén. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no olvidéis. Esto es parte de ese sacrificio. Porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedecer a vuestros pastores. Eso es tremendo sacrificio. Pero usted tiene que hacerlo. Dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, eso en referencia a la palabra de Dios, para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y eso puede suceder, seguro. Un día usted me hace coger rabia y yo le traigo a usted sermón de aguapanela. ¿Y usted quién se friega? ¿Seguro? Hay pastores que a veces hay esa actitud. Ah, sí. ¿Con qué eso es lo que más? Le voy a estudiar un sermoncito de 20 minutos. Y lo hacen así por 3, 4, 5 años. Cuando usted se da cuenta, usted está muerto espiritualmente. O sea, eso puede afectar a una iglesia tremendamente, eternamente. ¿Usted sabía eso? O ha sucedido. Y sucede. Sucedió con Moisés. Por eso Dios tuvo que descalificarlo rápido. No fue tanto el golpetazo, aunque fue lo que llenó el vaso, la copa. So, sí, eso puede suceder. Dice, orad por nosotros, eso es un sacrificio, pues confiamos en que tenemos buena conciencia deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Allí termina el asunto. Es como que se cumplió lo que la Biblia está, lo que la fiesta estaba diciendo. Se congrega, se arrepiente, ahora se ofrece uno como sacrificio. Vemos Hebreo lo especifica bien cuáles son. Y mire, vaya nuevamente al Levítico. Levítico 23. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, tendréis santa convocación, afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida de Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación. Ningún trabajo haréis. ¿Cuál es el día? El día del perdón. Ya cuando la persona se convierte, la persona no tiene que estar preocupándose. Ok, ¿qué yo tengo que hacer para ser salvo? Me tengo que portar bien. Tengo que hacer esto. Tengo que ir a la iglesia. Hay gente que va a la iglesia por esto. Mitad de las personas que fueron hoy a una iglesia es para estar en paz con Dios. La paz con Dios se hace cuando la persona ha recibido a Cristo. Ahora, otra vez, lo que dijimos cuando empezamos, el congregarse es algo que Dios demanda. Pero no porque hay que tener paz con Dios. Es algo que es del plan de Dios. Now, Efesios 2:8, ustedes se lo saben. So, mire el versículo. Ningún trabajo haréis en este día, porque es el día de expiación, para conciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Alguno dirá, eso es para hoy también. Sí, es para hoy. La persona no tiene que trabajar, no tiene que hacer nada para obtener su salvación. Absolutamente nada. Jesucristo lo hizo todo en la cruz del Calvario. Dios lo planificó todo. Lo único que la persona tiene que hacer es recibir a Cristo. Dios le dice, en este día no vas a trabajar. No, es que lo que tú hagas no trae salvación. Porque la salvación, como dice aquí en Efesios 2, 8, 9, no lo sabemos de memoria, pero vamos a él sencillamente para leerlo. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. No vas a trabajar ese día de expiación. No puedes hacer nada para ser salvo. No se puede hacer nada para reconciliarse con Dios. No, usted dirá, bueno, todo eso es fácil. Yo no le veo el asunto. Yo me congrego. Pero hay que ver lo que conlleva el congregar. Yo me arrepentí. Pero después de la vida cristiana, como acabo de decir, hay un arrepentimiento que es de salvación, pero ahí hay otro que todos nosotros tenemos que aplicarnos. Porque podemos estar en el juego de confesar, y es aceptable. Lo único que Dios dice en Hebreo, ellos horrenda cosas que eran en la mano de Dios vivo. Sigue confesando, tranquilo. De que viene, viene. Sigue confesando. Si es verdad, yo te lo prometí. Que en el momento que tú me digas lo que es, nuestra comunión no está rota.
¿Qué usted haría como padre si su hijo o su hija viene a usted y le confiesa lo que él o ella está haciendo mal? Como padre, usted a lo primero, obviamente, usted va a ser diplomático, me imagino, ¿no? Usted va a tener que estar agradecido de que ese hijo le fue honesto, ¿cierto? Oye, gracias por darme esa confianza, hijo, hija. Sí, tengo ganas de levantarte a patada y darte unas cuantas cachetadas, pero vamos a trabajar esto. Bien. Llega otra vez, al siguiente día, el hijo o la hija. Papi, mami, hice esto nuevamente. Bueno, hablamos de eso, ¿no? Y dijimos, ¿qué hiciste esto? Llega tercer, cuarto, quinto, llega el momento que ya usted dice, ok. ¿Sí o no? Lo mismo concepto con Dios. Ya vienen las consecuencias. Ah, sí. Ok. Al punto que yo creo que llega, depende de la edad, llega el momento en que el padre o la madre dice, ¿sabes qué? Si tú no puedes cumplir mi regla, creo que vas a tener que salir de aquí. La comunión se rompe y vienen las consecuencias. El asunto del sacrificio, el que es lo que involucra la santa convocación, es el sacrificio que tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que colocarnos como sacrificio. No, si usted lee Hebreos 13, lo estamos haciendo, hermanos. Yo le exhorto que usted vaya a casa esta semana y lo vea nuevamente, Hebreos 13, y lo lea. Y usted se mire en el espejo y diga, ¿será que yo me estoy ofreciendo? Porque no es solamente sacrificio de alabanza, no. Hay una lista. Porque enseguida los pastores también predican, no, el sacrificio de alabanza, eso es fácil, cantar es sabroso. Más el sacrificio que es de venir de la casa acá. ¿Qué eso tiene que ver con eso? Porque sentarse y cantar ahí no es ningún sacrificio. Cuando usted lee Hebreos 13, es algo que usted, y lo ve bien, es algo que usted va a comprender. El hombre no puede trabajar para su salvación. En el historial del hombre, el hombre cuando hacía obras buenas, lo que le llamamos a eso son buenas cosas. Cuando el hombre se convierte, hace buenas obras. No se hacen buenas obras para ser salvo. Se hacen buenas obras porque somos salvos. No hacemos o no somos santos para ser salvos. Somos salvos y somos santos. ¿Ya? Y eso ese concepto usted lo sabe. No nos salvamos por trabajar, sino para trabajar. Nos salvamos a través de nuestra fe que enseña obras vivas que tienen consecuencias eternas. Esa es la gran diferencia. Por eso, esa es la equivocación del ser humano que está buscando salvación por obras, sin darse cuenta de que sí, hace algo bueno, pero debido a que está en el contexto errado, la obra que tú hiciste no tiene validez eterna. Ese es el grave problema. Pero cuando eres santo, cuando eres salvo, que Dios te aparta, ahora lo que tú haces, no buenas cosas, buenas obras, tienen validez y tienen efectos eternos. La aplicación de la fiesta de la expiación es sencilla, que todos ustedes podrían estar de acuerdo conmigo y decir, ¿saben qué? Nosotros sabíamos eso. Congregarse. Dios le dice, haréis santa convocación. Hoy día nos tenemos que congregar. Afligiréis vuestras almas. Ajá. La persona que se salva necesita tener un arrepentimiento, necesita entender que es pecadora. Necesita aceptar eso. Hay personas que al pecado le pasan la mano y siempre subestiman el pecado. No, hombre, lo que pasó es que es por esto, nadie entiende. Y es verdad, a veces la gente lo entiende, pero no justifica. El sacrificio que habla en el versículo 27, todavía es. Nosotros, a pesar de que aquí no hay un altar para poner el becerro, nosotros nos ofrecemos como sacrificio vivo. Romanos 12 y Hebreos 13. Y,
obviamente, no se trabaja. Yo le hice una pregunta a la hermana Ángela, y Ángela, si a mí me lo hubieran preguntado, yo hubiera contestado, tú contestaste mejor que yo hubiera dicho, yo no sé. Vaya conmigo al versículo 30 y terminamos. Versículo 30 dice, y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. La pregunta es, ¿puede existir eso hoy en día? Hermano, sí existe hoy en día. Claro que sí. Cualquier persona que rechace el sacrificio de Cristo por tratar de trabajar, de él hacer algo, buenas obras para salvación, Dios la va a destruir. Dios la va a destruir. Esa persona va al infierno. Eso es exactamente lo que dice Levítico 23:30. Y el que trabajase en este día, yo lo destruiré. Traducido, el que trabajase el día que yo le toque su vida y lo exponga y diga, este es tu día de salvación, recibe a Cristo, y esa persona lo rechaza porque su filosofía es mejor que la de Cristo, de hacer obras para salvación, dice Dios, dice Jehová, lo destruiré. Sí, esa persona va a ir al cielo. La fiesta del día del perdón, o la expiación, o sacrificio, o propiciación, o el día del perdón, como usted le quiera llamar, no solamente nos enseña que Jesús es el sumo sacerdote, no solamente nos enseña que Jesús está a la diestra del Padre, está mediando por nosotros, no solo enseña lo que es el arrepentimiento, no solamente enseña su cumplimiento de las bodas del Cordero, con el asunto del milenio, con el juicio de Satán, se termina en una fiesta espléndida, sí fue un tiempo de tristeza, no solamente enseña todo eso. Enseña las cosas básicas que hoy el pueblo cristiano quiere ignorar. Santa convocación. Hoy por hoy muchos hermanos en Cristo no quieren ir. Afligir su alma, nadie quiere hacerlo. Presentarse como sacrificio vivo, difícil. Totalmente difícil. Y hoy por hoy, como estamos diciendo, la gran filosofía de la salvación por obras, que ustedes lo saben muy bien, sobreabunda y gana. Pero esas son las más difíciles de aplicar. Mi exhortación es que las tenga siempre en cuenta. Así es como se cumple hoy el día de expiación. Lo que es la aplicación. Y oremos. Oremos que esa enseñanza falsa del asunto por obras, inclusive la enseñanza de con muy buenas intenciones de confundir la confesión con el arrepentimiento, cosa que los hombres no pueden cargar, que Jesucristo dijo, ni ellos mismos pueden con su carga. No sé si es por manipular para que el pueblo sea santo, no sé si es para ayudar a Dios, no sé. Sino que se haga de acuerdo al contexto bíblico. Porque cuando se sigue la palabra de Dios, aunque a nosotros nos parezca que es muy fácil, que no debe ser así, Dios te dice, ven acá, ¿acaso tú eres mi consejero? Ven acá, ¿y dónde estabas tú cuando yo estaba haciendo los montes? Para que tú me digas que ahora que el confesar tiene que ser tan complicado y tan demandante, cuando tú ni siquiera, ni tú mismo puedes. Tenemos que enfrentarnos a esto, hermano, tenemos que ser real, no nos engañemos. No, lo que pasa es que, pastor, mire, hay pastores que saben más que usted y que son más que usted, que saben, que están enseñando esto, y a mí me enseñaron, inclusive de un gran pastor, usted lo conoce, usted los admira, mire, enseñan esto, hermano, pero es que no está en la Biblia. Lo siento.
Yo quiero que usted me enseñe en Primera de Juan 1:9 dónde dice eso. Enséñemelo. Y yo se lo aprendo. La palabra de Dios no dice eso. Porque Dios nos hizo a nosotros. Dios conoce todas nuestras fibras. Sabe cómo funcionamos y Él sabe que sí, a lo mejor debía ser así, pero ¿sabes qué? Yo no te hice con la capacidad para que tú fueras así tan perfecto. Tú no puedes. Tú no puedes. No puedes ser tan perfecto. No puedes. ¿Y sabes qué es lo que pasa también? Es la teoría del idealismo. Que nosotros los pastores y usted como padres, usted la quiere tener con buenas intenciones y es bueno, yo lo felicito y me felicito a mí mismo, que quisiéramos idear un pueblo perfecto. ¿Ah? ¿Cuánto no quisiéramos que ninguno de nosotros pecara? Pero ese es el estándar de Dios, hermano, y Dios no mueve su estándar. Ser perfecto, ¿por qué qué? Porque vuestro Padre, ¿qué? Es perfecto. Ese estándar no lo cambia nadie. Pero ¿sabes qué, hermano? Lo siento. Si quieres me pones con un... me apedreas o me quemas. Pero no va a suceder. No vas a ser perfecto. Siento romper tu bobo. No vas a ser perfecto. Pero lo que puedes sí ser tú, que Dios te pide, en afligir el alma, es eso, ser honesto con Dios y contigo mismo. ¡Wow! Dios siempre apreció más eso. ¿Ah? Yo le aseguro que si usted hace un recorrido ahora mismo por la Biblia, usted se va a acordar cuando Jesús decía, no, exacto. Que usted diga, ¿sabe, Señor? Yo te confieso este pecado. Yo no puedo más. Yo no puedo. Y ¿sabe qué? Jesús decía, ese fue más justificado que el otro. Aquel fue justificado más que el otro. Aquel pecó más que este. Este fue más honesto que este. Pero no vaya ante Dios y dice, Señor, yo te confieso este pecado y me arrepiento. No, hermano. Toda buena dádiva viene de lo alto. El arrepentimiento es buena dádiva, viene de lo alto. Si el Padre no te lo da, you ain't gonna get it. Y el Padre funciona cuando hay conexión con la palabra de Dios. Afligiréis vuestra alma. Hay una gran diferencia. No sé si me entiendes el sermón. Hay una gran diferencia. Afligiréis vuestra alma. No trates de llevar una carga, como Jesús lo dijo, que ni ellos pueden. Los fariseos eran así. Eran exigentes. Y hago ese énfasis, porque si se pierde ese sentir y estás peleando tú conmigo ahora mismo, en vez de tú ceder a la palabra de Dios y decir, yo no estoy de acuerdo con eso. No, porque la... No, hermano, va a buscar un versículo de confesar y nada que va a encontrar usted, nada que ver con lo que usted está pensando. Aflija su alma. Otra vez, Señor, yo no puedo. Esta es mi debilidad. Este es mi pecado. Por nombre, yo digo lo mismo que tú dices. Y usted va a ver cómo comienza la gracia a funcionar. Y eso es lo que es la gracia también. Dios comienza a obrar. Porque si no, la fiesta de expiación, usted se la perdió. Y esa es tan importante como las edades de la iglesia. En que usted pueda decir, wow, Señor. ¿Qué lección hay en esta? Porque a lo mejor usted escribió, recordó, puso más atención a todas las aplicaciones proféticas que a esto. Por eso es que no he soltado el micrófono. Porque cuando yo vaya ante el Señor, yo creo que ese Señor, mire, yo le dije a esta gente que iba a terminar y no terminé. Pero hice lo mejor que yo pude de explicar la aplicación por la cual tú inventaste una fiesta en la cual tú mismo te expusiste para sufrir, para que nosotros podamos ver dentro de nosotros y ser honestos delante de ti para que tú pudieses funcionar en nosotros a través de esa fiesta. Desafortunadamente el judío la cogió literal
¿Y qué hace el judío hoy? Sí, él trata de llorar a la fuerza. Trata de, hacen unas fiestas raras y bueno, y hacen muchas cosas, tratan de ponerse triste a la fuerza. Pero ¿qué pasa? Entonces al siguiente día, igual. Ella la celebra. Todavía ella la celebra. Pero una vez al año. Y no es una vez al año, porque nuestro hermano mayor, nos dice la Biblia, que está todos los días. Entonces, ahora termino con esto porque esta era la última línea. Lo prometo, esta es la última línea. Porque si el confesar fuera una cosa de arrepentimiento, que es un one time deal, it should be one time deal, si es un arrepentimiento, y si confesar es, that's what it means, entonces, ¿para qué está Jesús intercediendo por nosotros a cada segundo? Hacer eso es hacer lo que hace el inconverso cuando dice: yo me salvo porque yo no le he hecho nada a nadie y yo soy bueno. Esa es la misma blasfemia. Entonces, si tú te salvas por todo lo bueno que tú dices, por la buena gente que tú eres, porque eres buena familia, entonces ¿para qué Cristo murió por ti? No sirve. Cristiano, lo mismo. Si ese es tu concepto teológico, entonces, ¿para qué está Jesucristo cada segundo intercediendo, intermediando por nosotros? ¿Para qué? Es profundo, muy profundo. Steak, no es leche. Y hay que masticarlo bien.